verdad, sin perdones.
...39 son los minutos que han pasado de las 10 de la noche... ...en todo el territorio de la Patria Chica... ...vamos a comenzar ahora a repasar la primera de las historias... ...que pensamos para compartir con ustedes en el día de hoy... ...se trata de David Moreno, decíamos... ...el 17 de abril pasado comenzó el juicio por su fusilamiento... ...se trata de un niño de 13 años que fue una de las 39 víctimas... ...de aquellas históricas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001... que sentenciaron la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa. En Córdoba, esa política represiva que se dio en todo el país entonces, fue aplicada por el ministro del Interior Ramón Mestre, hoy fallecido, y por el exgobernador José Manuel de la Sota. Ellos fueron quienes dieron la orden de reprimir, y la policía de la provincia entonces reprimió. David, como decía, tenía 13 años y murió como consecuencia de un tiro por la espalda realizado en el marco de esa represión. El autor material de los disparos fue el policía Hugo Ignacio Canovas Badra, quien permaneció 3 años en prisión preventiva por homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además, están acusadas en este juicio que comenzó en abril, 16 años después de ocurridos aquellos hechos, están acusadas también las policías Alejandra Adán y Laura Freire por el cargo de falso testimonio en relación a la entrega de municiones. Ese juicio va llegando a su final, de algún modo, porque a partir de mañana el Tribunal de la Cámara Primera del Crimen, que preside Susana Beatriz Cordi Moreno, acompañada por los vocales Eduardo Valdés y Mario Capdevila, comenzarán a escuchar los alegatos y, como decía, hoy se prevé que antes de la feria judicial se conozca también la sentencia. Para acercarnos entonces ahora a esta historia, estamos en comunicación con la mamá de David, Rosa Moreno. Buenas noches, Rosa, gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos,
Sí, sí, no es de nada, por favor.
Rosa, bueno, se va acercando, decía, el momento de la sentencia. ¿Cómo la esperan? ¿Cómo han vivido este juicio que comenzó muy tarde, ¿no? 16 años después. ¿Cuáles son las sensaciones que tienen a casi el final de este juicio?
Bueno, sí, ha sido muy, o sea, siempre uno dice la palabra duro, ¿cierto? Y como nos han deparado en todos estos 2 meses, casi 3, muchísimas sorpresas, declaraciones, cosas que nosotros realmente no sabíamos, y sobre todo siempre la declaración de la mayoría de los testigos fueron policías, ¿cierto? Comisarios y policías de menor rango, y siempre con esa soberbia, ¿cierto? Y como que ellos actuaron así porque estaban estresados por el tema de la rebelión popular, ¿cierto? Del estallido social, bueno, estaban muy estresados, y bueno, inclusive algunos dicen que sí, que se pueden haber equivocado de cartucho, pero nosotros tenemos la firme convicción que algo va a salir de esto, porque tanto la fiscal como el tribunal, hay una tendencia, ¿cierto?, a estar en contra de todo esto que esgrimen ellos como defensa, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar.
¿Qué fue lo que más la sorprendió de lo que escuchó de las declaraciones de los policías? Como decía usted, han declarado casi todos los policías que intervinieron aquel día, ¿no?, del 20 de diciembre.
Sí, casi todos. Uh-huh. Bueno, sí, generalmente, o sea, todos decían lo mismo, que llegaron al lugar y que la gente tiraba con piedras, permanentemente con piedras, que la gente estaba muy nerviosa y con las piedras y elementos contundentes. Todo fue así, pero algunos con un poquito más de respeto que otros, pero bueno, como que los manifestantes eran muy agresivos, pero ningún policía salió herido, ni mucho menos muerto. En cambio, ellos con un solo disparo o dos, podían haber matado al menos 4 personas. Uh-huh. Porque hay 2, ¿cierto? David y la otra chica está gravemente herida. O sea, siempre el problema de ellos es que la gente tiraba con piedras y el estallido social, y que estaban nerviosos, estresados, cansados. bueno, fueron siempre sus, inclusive en un momento dado quisieron criminalizar a David, la defensa, querían que se llamara a declarar a los chicos, a los amigos de él, ¿cierto?, que no habían ido ahí, él estaba con cuatro chicos y se fueron él y otro más, otros dos se quedaron. A ver, ¿por qué se quería ir David para allá? O sea, ¿cuál era el motivo? Si era por curioso o lo que ellos quieren, a ver si él se quería ir a saquear seguramente. Entonces después el tribunal pasó un cuarto intermedio y le rechazó eso, que no que eso no se podía hacer. Entonces después nos dijo la abogada que lo que querían hacer era criminalizar al chico. Algo totalmente mal, incorrecto, sí, ¿cierto? Claro. Criminalizar a una criatura que es la de 13 años y además que es la víctima, así haya querido saquear en el supuesto, ¿qué pretendían? Que la pena del autor material de su muerte fuera menor, no entiendo.
Es el abogado, uno de los abogados de los policías, quien intentó de alguna manera construir una imagen de David, de un David militante, ¿no? Como si fuera un activista, sí. Eso fue lo que intentó hacer uno de los abogados de los policías acusados.
Sí, 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 siempre la es lo que nos ha dolido mucho, ¿cierto? Siempre la agresión, así ese estado de agredirlo, ¿cierto? De tratarlo de un militante o de un delincuente o de querer saquear, feo, eso es lo que más nos ha dolido y mucho, ¿cierto? Porque no creo que David no merece eso, pero bueno, ya nos habían puesto a nosotros al tanto de que estas cosas nos iban a pasar, porque la defensa apela todo para salvar a su cliente.
De esta causa han quedado afuera, por ejemplo, el jefe del operativo, Jorge Rodríguez, ¿no?
No, Jorge Rodríguez era el jefe de policía.
El jefe de la policía.
El jefe del operativo era Farías.
Ah, Luis Omar Farías.
Sí, 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 ha quedado afuera. Y yo pienso que Farías debería estar también en la, como un imputado, porque es notable cuando él declara cómo busca desafar, ¿cierto? Desafar su responsabilidad. Inclusive en un momento dado dice que el policía es responsable de cómo carga su itaca, su arma, ¿cierto? Uh-huh. O sea, ahí lavándose las manos. Inclusive pagó una multa él porque no había dejado a preservar el lugar del hecho, las pruebas, ¿cierto? Y por la forma que él se expresa y habla y busca siempre de estar ahí de cubrirse, ese es irresponsable también, Faria es responsable, es el autor, el autor el que estaba a cargo del operativo, y que de alguna manera yo pienso, ¿no? Que él le da la orden para que hagan eso, porque él dijo en todo momento que la noche antes habían estado como hasta las 3 de la mañana, porque en esa zona había habido muchas revueltas. Entonces estuvimos hasta las 3 de la mañana, que a él le habían pegado con una piedra en la mano. Entonces una sensación que uno tiene. Al otro día, cuando ya se fue de día, que volvió la gente ya de día a la zona del súper, yo creo que ya vino ya pensando en hacer algo así, como lo que hicieron. Ya esto ya estaba para mí, como mamá, eso estaba premeditado ya. Uh-huh. De la forma que él se expresó por la noche antes y todo esto, eso ya venía premeditado, y por él.
Sí, sí, sí. Rosa, ¿cómo han sido estos años para usted? Leíamos por allí que los testigos, ante la falta de respuesta de la defensa, lo primero que atinan a hacer es a perseguir o a hostigar a los testigos. ¿Cómo han sido estos años para usted en ese sentido? ¿Ha recibido presiones, hostigamiento, algún tipo de amenaza por parte de los acusados?
Sí, escucho poco. Sí, hemos recibido amenazas y eso.
Sí.
Sí, sí, sí. No sé de parte de quién los acusados, pero sí la institución, la policía, sí, sí, a los poquitos tiempos nomás llamaban por teléfono, nos volvían locos llamando por teléfono, sonaba el teléfono, del otro lado se sentía que había alguien, ¿cierto? Y no contestaban. Y después nos llaman, una nota que saca un diario de acá de Córdoba, para decirnos que nos dejáramos de hacer notas, que nos iban a matar los otros hijos. Denunciamos eso, nos vuelven a llamar diciendo que iban a hacer boleta. En la oportunidad que lo detienen a Cánovas, lo detienen a mi hijo en las dos móviles de la policía, lo detienen a mi hijo apenas sale, era a cargar nastro, lo detienen, lo palpan, hacen como que lo palpan, y resulta que lo que le habían puesto eran 5 cartuchos en el bolsillo, que eran 3 verdes y 2 rojos, que supongo que era por nosotros dos y por los 3 hijos que nos quedan. A un noviecito de mi hija le ponen, le tiran, también lo detienen, le tiran un arma y le pegaban para que la alzara. Y él le dice, no, yo no voy a alzar si eso no es mío. Y tuvo la gran suerte que pasa otro móvil y bueno, preguntaron qué pasaba y lo dejaron. O sea que cada uno quería tomarse su propia revancha. Fue tremendo.
¿Y esto sigue, le sigue sucediendo hasta el día de hoy, incluso estando en medio del juicio? No.
Yo creo que por allá por el mes de febrero, cuando iba a empezar en febrero, pasaba lo mismo con el teléfono. Con el teléfono pasaba lo mismo, pero no, después en medio como que comentamos que íbamos a hacer esa denuncia, que nos estaban molestando y no pasó más nada, no.
Rosa, a la par, digo, que sucedían estas denuncias, estas amenazas, ustedes se fueron también encontrando con otros, con otras víctimas de la violencia institucional, se han encontrado en Rosario en un encuentro, han recibido también de ese modo, digo, el apoyo de muchas familias, ¿no?
Sí, estuvimos en Rosario cuando se cumplieron los 10 años, uh-huh. Y sí, claro, conocimos, entre ellas a la hermana del Pocho de Prati, gente de la, familiares de la mujer que mataron en Río Negro, en Chipoleti, la esposa del chico que mataron en Tucumán, y bueno, toda la gente de Santa Fe, ¿cierto?, y de Paraná, de Rosario, sí, todos, digamos. Uh-huh. Inclusive hay una nena de 13 años también que estaban los tíos, uh-huh. La chiquita Paniagua.
De Entre Ríos, ¿no?
También. ¿Cómo?
De Entre Ríos es la chica esta.
Claro, uh-huh. Claro, que pobrecita, cuando se iban yendo, dice que pasa un móvil también, le disparan así cuando, y bueno, la matan a ella. Uh-huh. Sí, sí, todo, y, o sea, digamos, gente de Buenos Aires, los padres de uno de los chicos que mataron en Plaza de Mayo, de Gastón Rivas. Uh-huh. Y bueno, y todos cuentan más o menos que era, fue lo mismo en todos lados, ¿cierto? O sea, la represión igual en todas partes, el mismo sistema, la misma forma, ¿cierto?, de reprimir.
Uh-huh. Muchos de ellos la acompañaron a usted y a su familia el día que comenzaba el juicio en abril, ¿no? Vi por allí que se acercó la hermana del Pocho Leprati, la hermana de Luciano Arruga, la mamá de Luciano también.
Claro, sí, que vinieron de Buenos Aires, que inclusive empezó el juicio de ella ahora en junio, y bueno, yo hablé con ella el viernes pasado y que había quedado absuelto el policía.
Uh-huh. Así.
Y bueno, estaba mal ella, ¿cierto? Más lógicamente, uh-huh. Que estaba mal y más que iban a apelar, pero como ella se dio cuenta de un principio que los jueces no estaban con ellos, digamos, ¿no? Estaba con nada. Sí, estaba muy mal, podría decirte, uh-huh. Yo... el caso del Kiki Lescano, ¿no?
Sí, claro. Sí, la semana pasada se conoció la sentencia. Ustedes, en ese sentido, tienen un poco más de tienen esperanza de que se condene, porque, bueno, por lo que se ha dicho en el juicio, a pesar de lo que han negado los policías, también uno de los policías, reconoció que en aquella represión se repartió balas de plomo, ¿no?
Sí, algunos, sí, no sé cuántos, pero sí, varios policías dijeron que la policía salía con balas de plomo a la calle, que no es que ese día nomás, sí, nos dan balas de plomo, y ese día sí, reconocieron que sí, que llevaban balas de plomo, algunos, no todos, otros decían que no, que balas de goma, pero algunos decían que sí, que le daban balas de plomo también, que las llevaban según ellos en la guantera, en fin, algunos decían que sí, que le daban PG, que le dicen ellos, ¿cierto?
Mm, claro.
Así que sí, hay de todo. Algunos decían que sí, otros que no, pero bueno, aquí hubo balas de plomo, indudablemente.
O sea que, ¿usted cree que por todas las pruebas que se han aportado en este juicio, el policía Cánovas Badra va a ser condenado?
Sí, nosotros tenemos la firme esperanza que sí. No sé si será muy muchos años, pero yo creo que algo de condena le van a dar. Inclusive la abogada mía dice que no... No cree ella que lo absuelvan. Ajá. Alguna condena le van a dar. Él ya estuvo 3 años, que le den, no sé, unos 6 años para que le quede 1, 8 para que le queden 2, que lo exonere de la fuerza. Tenemos esperanza que no va a quedar absuelto así. Algo le van a dar.
Uh-huh.
Eso sería importante, ¿no? Porque...
¿Y qué dicen con respecto a las policías, Daniela Alejandra Adán y Laura Freire?
Bueno, dice la, o sea, mi abogada es que sí, que Daniel, a Adán, que era que supuestamente le da los cartuchos a Tarroas, ella está más comprometida. A ella sí, o sea, ella dice, yo le podría pedir a ella 3 años, porque ella está más comprometida y lo encubre, digamos, ha encubierto, pero ella era que le da los cartuchos. En cambio, parece ser que la otra policía, Freire, no está muy comprometida. Entonces yo voy a preguntar a la fiscal a ver qué va a hacer, porque a lo sumo dice, si no la absuelven, le pueden dar 1 año o algo, dice, porque alguna cuestión de que ella no es que encubra, pero no dice, ¿cierto? Es algo así como que se calla en algunas cosas, pero no está tan comprometida como Adam.
Y bueno, como en muchos casos que usted ha conocido en ese encuentro en Rosario y también seguramente muchos familiares que le han contado situaciones similares, siempre detrás de estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque son crímenes perpetrados por un Estado, digo, un Estado que debería cuidarnos. Bueno, siempre detrás hay responsables políticos, ¿no? ¿Cree usted que se puede avanzar también sobre los responsables políticos del asesinato de David?
Y es muy difícil, si no sea, es muy difícil en el sentido de que se lleva a un juicio y se va a condenar a un autor material. Uh-huh. Lo han quedado afuera todos los comisarios, o sea, los que estuvieron ese día, el mismísimo jefe de policía, todos fueron a declarar, el jefe de policía, el subjefe, y todos los comisarios que estaban ese día están todos absueltos. Todo el mismísimo jefe del operativo. O sea, ¿qué podemos esperar que avancen para arriba? Es algo que no, como yo digo, esto llega a medio rengo. A nosotros nos interesa lo mismo, que el autor material, el que mata a David, sea condenado, ¿cierto? Un poco más, unos años más. Pero que esto queda rengo, ¿cierto? Esto es totalmente... aquí hubo un responsable. ¿Cómo en un operativo no va a haber un responsable superior al que dispara? Como ser el mismísimo Farías. Entonces, si no se condena a los que estuvieron en el operativo, ¿cuándo van a llegar para arriba? Claro, es muy difícil.
Es muy difícil. Y entonces no nos debemos, bueno, contentar, si se quiere, con la sentencia a este policía que ya estuvo 3 años preso. Y que fue el responsable, el que disparó a David por la espalda y mató a David, un chico de 13 años. O sea que, ¿ustedes entienden que habrá justicia entonces si solamente es condenado este policía Cánovas Batra?
Sí, nosotros sí, para nosotros va a ser importantísimo, ¿cierto? Que sea condenado, aunque no sea mucho, ¿cierto? Porque en realidad... Nada te devuelve a David, nada devuelve, te saque el dolor por no tenerlo a él, ¿cierto? Pero al menos si está preso, si hay justicia, que vaya quede preso unos años más, para nosotros va a ser importantísimo. Y eso sirve también a la sociedad, aunque a veces no lo ven así, ¿cierto? Ven como que, ven en forma objetiva el accionar policial por el tema de tanta inseguridad, pero yo creo que una cosa es que nos cuiden de la inseguridad y otra cosa es el abuso policial, el exceso, ¿cierto? En su función cuando disparan con sus armas. Entonces, yo creo que la sociedad a veces no lo ve, pero nosotros sí queremos que sea así, ¿cierto? Porque se respete la dignidad de David y para que se y que para beneficio de toda la sociedad, porque todos pueden ser víctimas.
Rosa, decíamos entonces, bueno, la sentencia está un poco más cerca ya. Mañana comienzan los alegatos y según leí por allí, antes de la feria judicial, que está fijada entre el 11 y el 20 de julio, antes de esta feria, estaría llegando la sentencia.
Sí, creeríamos que sí, tal vez el viernes, probablemente el viernes.
Así
que, probablemente el viernes, sí, porque mañana dice que son muchas horas de alegatos que no creen que pueda ser mañana, pero sí el viernes.
Así que bueno, estaremos atentos y seguramente volveremos a llamarla.
Bueno, cómo no.
Rosa, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias a ustedes, gracias a usted.
Que tenga usted muy buenas noches.
Chau, gracias.
Hasta luego. Ahí estábamos conversando entonces con Rosa Moreno. Rosa Moreno es la mamá de David, este chico asesinado en diciembre del 2001, un niño de 13 años, que fue una de las 39 víctimas de aquellas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001, que como decíamos, bueno, entre otras cosas, sentenciaron la renuncia de Fernando de la Rúa.
Sí, un caso más, no nos gusta decirlo así, porque es, hay un chico detrás de eso, hay una familia, hay una vida, pero digo, un caso más de que demuestra el perverso sistema en el que vivimos, el sistema tan perverso en el que, en última instancia, la culpa es del policía, la culpa es del que le dio la bala, si le dio la bala o no le dio la bala, pero está claro, y este caso creo que es como emblemático, ¿no? De que hay una institución y alguien tiene que responder por esto. Ni siquiera hablamos del jefe de la policía, ni de la policía de Córdoba. Ahí va, ese día en particular hubo una orden de salir a matar. De salir a matar, porque no es casual que en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, la policía haya salido con balas de plomo y haya hecho el desastre que hizo, llegando a matar a un chico de 13 años, ¿no? Un chico por la espalda, que en el peor de los casos el delito que estaba cometiendo era buscar un poco de comida.
Por eso no hay que olvidar entonces a quienes son los responsables políticos de estos asesinatos cometidos por el Estado, porque, bueno, pareciera ser que no alcanza con la condena de quien solo fue el responsable de tirar, si no se responsabiliza a quienes en última instancia son los autores intelectuales de estos delitos.
Bajo una luz indecisa que llega de las alturas, cruzamos los primeros desniveles de la oscura ciudad de Cacovelfia. La ciudad atormentada. La ciudad sin olvidos. La ciudad sin perdones.
Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.
En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir.
Radio Futura. Porque existen otros mundos, pero están en este.
Lo que me rompe la cabeza, cuerdas con historia, Oniria, el notero de la Atlántida, bloque maya y algunas cosas más. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Rompecabezas.
Músicos, cantores, filósofos populares, todos tienen un lugar de encuentro. Historias en canciones. Un lugar donde la sensibilidad no pide permiso y la razón se rinde ante los corazones nobles. Historias en canciones. Historias en canciones. Todos los jueves a las 17 horas.
Interredes. Interredes. Desde el inicio de su gestión, el Estado Nacional continúa sin ejecutar el presupuesto destinado para el sector comunitario, establecido por la Ley 26.522. Ejecución cero. Hubo convocatorias públicas, participaron jurados externos, seleccionaron proyectos ganadores, las organizaciones rindieron lo que correspondía. El Estado no transfiere los fondos. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Interredes. Interredes. Ejecución, ejecución cero. Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Aresia, Red Nacional de Medios Alternativos, Red PAC, Red Colmena, Farco, Amarc Argentina, Redcom. Interredes. Interredes. Exigimos el pago de todos los fondos de fomento concursables para medios de comunicación audiovisual pendientes en todo el país. Ejecución cero.
Disculpe, señor Gallo, ¿tiene el Le Monde Diplomatique?
Desde hace más de 40 años, Cachito le trae las noticias. Kiosco de diarios y revistas de 7 y 80. La esquina más informada.
No somos individuos detrás de escritorios leyendo cables de noticias y reproduciéndolos, cortándolos u ocultándolos si nos perjudican. Somos voces en las calles, somos oídos que escuchan, somos pedidos de justicia, somos memoria que vive, somos gritos que comunican, somos parte de lo que está pasando. Radio Futura, comunicación alternativa.
Entregó al enemigo, mi madre se escapó con él, en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en las manos y uno es otro, y sos Caín o sos Abel, y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor, que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado del camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel. Y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic, revolución o picnic.
Revolución o picnic era lo que escuchábamos, tema que le da título al quinto y doble álbum de La Chicana. Es una canción de Acho Stoll que registró 34 puñaladas, agrupación que escuchábamos, y que lo grabó a este tema en su último trabajo discográfico, que bueno, van a estar presentando el próximo viernes 4 de agosto en la Estación Provincial. Allí estarán entonces Las Historias del Humo, así han dado de llamar ese trabajo registrado por 34 puñaladas, y bueno, que es un homenaje al nuevo repertorio tanguedo. Por eso aparecen, como la que escuchábamos, obras de La Chicana, hay también obras de la Orquesta Típica Fernández Fierro, del Tata Cedrón, de Acorazado Potemkin, de Ciudad Baigón, de Alter Tango, Dema, Sexteto Fantasma y otros destacados exponentes del tango del siglo XXI han quedado registrados en este disco, Las Historias del Humo, que, como decía, 34 puñaladas.